Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Te voy a dar un titular, un dato también. La compraventa de viviendas se hunde un 18% en nuestro país y las hipotecas se desploman casi un 26% con respecto al año pasado. Lo dice hoy el Consejo General del Notariado. Los notarios, que son los que dan fe, literalmente, de los contratos hipotecarios. Los que, bueno, en definitiva, prestan el boli para firmar el contrato de compraventa y conocen además de primera mano cómo se está moviendo el mercado. Seguramente por esto este gremio notarial fue el primero que ya por el mes de octubre empezó a anunciar una ralentización de la compraventa de inmuebles. Hoy lo que exponen es ya un frenazo y otra novedad. Empiezan a dar también como dato una caída en el precio de la vivienda que ha bajado cerca del 5% en un año. Esto podría indicar que los precios han comenzado a ajustarse porque hay menos demanda. Cuesta más vender un piso porque a los compradores también les cuesta más acceder al crédito y poder pagarlo. Es el maravilloso mundo de las hipotecas en el que se mueven algo más de 6 millones de hogares en este país. Y todos ellos están condicionados ahora mismo por la decisión que vaya a tomar en pocos minutos en Frankfurt los 26 miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. Por cierto, formado por 24 hombres y solamente 2 mujeres. Será una de ellas, Christine Lagarde, la que anuncie si suben o no los tipos de interés, el precio del dinero. La previsión es que se incrementen otro 0,25%. Pero esto es solamente una previsión. También pueden quedarse como están. Que bajen parece bastante improbable. Lo que buscan encareciendo el dinero es reducir la inflación. Esto en la práctica es complicado, pero si hablamos de hipotecas tiene relación. Voy a poner un ejemplo. Si sube el precio del dinero, sube el Euribor y por tanto nos sube la hipoteca mensual si la tenemos de tipo variable. En ese caso, una familia normal lo primero que hace es consumir menos para afrontar el incremento de la hipoteca. En el súper se miran mucho más los precios, se compra menos cantidad o se pospone, por ejemplo, cambiar el coche o la tele para otro momento. Si esto lo hacen las miles y miles de familias hipotecadas, se acabará notando ese frenazo en el consumo, caerá la demanda y, en teoría, esto ayuda a controlar los precios. El Banco Central Europeo quiere que la inflación, que ahora está en el 5,3%, se reduzca hasta el 2%. Por eso, es bastante probable que en breve, en unos minutos, nos anuncie otra subida. No tardaremos en salir de dudas. Pues además de esto, están pasando otras cosas también destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues además de la vivienda, Pilar, tenemos desafío y de los serios por delante con la caída de nacimientos y el futuro de nuestras escuelas.
Algunas provincias vemos en nuestro análisis que puede caer hasta un 44% el alumnado entre 2013 hasta 2037, mientras que en otras prácticamente no va a caer. Entonces, esta
desigualdad... Es Jorge Galindo, de ESADE, donde han estudiado esta situación. Hemos perdido 450.000 niños en edad escolar en los últimos 10 años y, ojo, que calculan, de aquí a 2037 habríamos perdido 1 millón de alumnos. Por eso piden medidas urgentes para reordenar nuestro sistema educativo. Además, Pilar, imagina lo que tiene que ser investigar más de 90.000 movimientos bancarios en 170 cuentas corrientes. Dato a dato, el llamado caso mediador es lo que están haciendo para aclarar ese caso, el caso mediador, la presunta trama de corrupción liderada por el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, seguro que te suena. Sí. Conocemos esta investigación por un auto de la juez que instruye el caso en Tenerife, en el que habla de evidencias en el uso de mulas financieras. 90.000 cuentas, dato a dato, 90.000 movimientos. Y en Francia se han encontrado nada menos que con el anuncio de venta de 2 vidrieras procedentes de la Catedral de Notre Dame en París. Se ofrecían además en una casa de subastas y por eso una asociación en defensa del patrimonio ha puesto una denuncia por robo y encubrimiento. Ahora no te pienses que esto es nuevo. Es que al parecer las vidrieras fueron robadas hace 161 años, que ya ha llovido. Que amigos de lo ajeno, pues ya vemos que los ha habido siempre.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pinar, buenas tardes.
3 citas para mañana.
La primera a las 12 en la Audiencia Nacional, donde declara como investigado Luis Rubiales. La segunda sobre esa misma hora, pero aún sin confirmar, con la primera lista de convocadas de las campeonas del mundo por Montse Tomé. Y la tercera en la Federación con la Junta Directiva, que decide fecha de las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, Isa Fouto.
Cita importante mañana para saber el futuro de la Federación. Hay junta directiva y reunión de las territoriales para componer la junta gestora que va a presidir Pedro Rocha. Las territoriales están divididas. Algunas quieren elecciones ya, solo a la presidencia. Salvador Gomar, como contamos anoche en el partidazo de COPE, quiere presentarse a esas elecciones y dice tener los apoyos. Hay otras territoriales que lidera Pedro Rocha que le van a pedir al gobierno que lidere la junta gestora, la Federación, hasta que haya elecciones en 2024 en el primer trimestre.
Y en la Vuelta Ciclista a España, después del Angliru, está en marcha la etapa con final en la Cruz de Linares. Quique Iglesias.
Así, aquí seguimos en Asturias, 130 kilómetros para el final. Ya está formada, evidentemente, la gran fuga del día de 14 hombres, que tiene 8 minutos 15 segundos de ventaja sobre el pelotón. Entre estos 14 de punta están, como siempre, Remco Evenepoel, está Gambernal, está el compañero de Mikel Landa, Damiano Caruso, y hay solo un corredor español, el navarro del equipo Movistar, y Imanol Erviti. Por detrás, a 8:18, el pelotón controlado por el Jumbo, que va a dejar la tragicomedia para dentro de un rato, en la doble ascensión a la Cruz de Linares.
Contamos el final de etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más y en COPE.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Basta con pensar qué pasaría en cualquiera de nuestros pueblos o ciudades si de repente llegasen más personas de las que viven normalmente en el lugar. Pues es lo que ha pasado en los últimos días en Lampedusa, con altercados incluidos ante una presión nunca vista en la isla italiana, a pesar de que están acostumbrados a ello. Y todo como reflejo de la dura situación que hay ahora mismo al otro lado del Mediterráneo. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy parece que Lampedusa vive una jornada algo más tranquila, pero el balance durante la semana es de récord.
Sí, ha llegado muchísima gente en embarcaciones precarias a Lampedusa. Han llegado casi 10.000 personas en las últimas 72 horas, en solo 3 días. Y el centro de acogida primaria de esta isla italiana tiene capacidad, tiene camas para únicamente 400 personas. El martes, en un día, llegaron más de 100 embarcaciones, con más de 5.000 personas. La llegada de inmigrantes a Lampedusa se ha frenado en las últimas horas, pero siguen desembarcando en la isla, aunque en menor número.
¿Qué se está haciendo con todas estas personas, Manu, que llegan? Porque, bueno, estamos hablando de una isla que es muy pequeñita, una isla con poco más de 6.000 habitantes, que no puede acoger todo este volumen de gente que está llegando.
Bueno, las personas que llegan a Lampedusa son trasladadas a otras partes de Italia, van a parar a otros centros de acogida, por ejemplo, en Sicilia. De hecho, aunque ha llegado a Lampedusa mucha gente en estos días, ahora mismo quedan allí alrededor de 4.400 personas en el centro de acogida, que todavía son demasiadas y que hace que estén hacinadas. Y ante esta situación, el Ayuntamiento de Lampedusa ha declarado el estado de emergencia y está pidiendo ayuda al gobierno de Meloni.
Esta fuerte presión pues está teniendo también reflejo en los anuncios y en las decisiones que ya están tomando estos gobiernos.
Sí, gobiernos como el de Alemania, como el de Francia, han dado pasos para impedir que todos estos inmigrantes que llegan a Lampedusa terminen en sus territorios. El gobierno alemán ha suspendido temporalmente la admisión voluntaria de solicitantes de asilo desde Italia y el gobierno francés tiene intención de sellar su frontera con Italia ante el aumento del flujo migratorio. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni,
en parte sí, porque no habíamos cualquier...
Ha asegurado que las medidas tomadas por Alemania y por Francia eran algo que se podía esperar y que lo que tiene que hacer la Unión Europea es conseguir que disminuya el número de personas que llegan a las costas de Italia.
Gracias, Manu. Está claro, bueno, que no es un problema italiano, como no lo es tampoco español, aunque somos los países del sur de Europa los que más de cerca afrontamos, sin duda, este reto. Hoy, sin ir más lejos, Salvamento Marítimo ha rescatado cerca de Tenerife a otras 119 personas, una de ellas un menor, trasladado en estado grave a un hospital. Y también en Baleares, después de las 4 pateras de ayer, con 70 personas a bordo, esta mañana ha llegado otra con 19 personas de origen subsahariano. Todo, además, a la espera de que esa presión siga aumentando por efecto de las catástrofes en el norte de África.
Este pueblo, todas las casas son horribles. La gente no se puede vivir adentro y todos viven a unas jaimas.
Hemos estado conociendo estos días la dura situación de los marroquíes afectados por el terremoto del viernes pasado, pero es que hoy Fernando de Haro, compañero de La Tarde de COPE. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ha habido nuevas réplicas del terremoto de la semana pasada en esa zona de la que precisamente acabas de volver.
Pues sí, ha sido un temblor de 4,6 a las 7 menos 10 de la mañana que ha sacudido otra vez en la cordillera del Aldas y que se ha sentido también en Marrakech. Manuel Ruiz es valenciano, bombero forestal voluntario de Bomberos por el Mundo, que se encuentra en Armud, una aldea de las más remotas del Aldas.
Durante estos días han habido diferentes réplicas. Lo que pasa es que esta noche sí que ha habido una réplica bastante notable. La gente no está durmiendo en sus casas por miedo. Está durmiendo en pequeños campamentos que estamos también ayudando a construirlos y tiene mucho miedo. Entonces esta noche lo han pasado mal. Han puesto enseguida a rezar y tiene mucho miedo.
Con Manuel charlaremos en la tarde. Su tarea, la de rescatar cuerpos de entre los escombros, es también muy importante. Es muy importante para las familias, Pilar.
A partir de las 4 de la tarde con Fernando de Haro y Pilar Cisneros en La Tarde de COPE. Y también sin perder de vista la durísima situación de Libia tras el paso del ciclón Daniel. El último recuento eleva a los muertos a casi 6.900 y 10.000 desaparecidos por la rotura de dos presas, pero ya hay estimaciones que hablan de hasta 20.000 vidas perdidas. En Libia incluso las autoridades explican que el mar no deja de devolver cuerpos sin vida a las costas del país, y los equipos de rescate, fíjate, nos cuentan que su prioridad ahora es encontrar bolsas para todos esos cuerpos. La comunicación con la zona, a la que se han desplazado ya, por cierto, al menos 60 bomberos españoles, es muy complicada, apenas hay cobertura. Y 11 minutos de la tarde aquí en España, y aunque el gobierno actual le haya acusado de golpista, hoy José María Aznar en COPE insiste en su mensaje.
He dicho lo que tenía que decir. Hemos llegado a un punto límite. La amnistía es un elemento destructivo. Y no digamos la posibilidad de celebrar unas consultas de autodeterminación en España, ¿no? Eso es de lo que se está hablando. Y todo lo demás, digamos, son las reacciones propias de una autocracia que considera que todo aquel que no está de acuerdo con el que está el gobierno, pues es antiespañol, fascista, uh-huh, o es golpista.
Le han acusado de golpista, entre otras cosas, pero Aznar, esta mañana con Carlos Herrera, reiteraba su llamada a entonar en la calle un basta ya para intentar frenar, decía, la posible negociación de la amnistía entre el partido de Carles Puigdemont y el PSOE de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. En una extensa entrevista en Herrera en COPE, Aznar además ha explicado por qué no cree que se vayan a repetir elecciones. Ha argumentado también que este de la amnistía no es un problema de políticos, sino de igualdad, ha dicho, entre ciudadanos. Y por eso ha llamado a participar en el acto que el Partido Popular ha convocado el próximo 24 de septiembre en la Plaza de España de Madrid.
¿Cree usted que ha influido usted y sus palabras en esa convocatoria?
Yo no convoco ninguna movilización, ni convoco ningún acto, ni convoco ningún mitin. No tiene que ver, es el Partido Popular, toma sus decisiones, y esa decisión es una decisión tomada hace tiempo. Y me parece, por cierto, yo estoy totalmente de acuerdo.
También ha dicho que su relación con Alberto Núñez Feijóo no puede ser más sólida. De hecho, mañana van a estar juntos en un acto de FAES. Y esa relación es, precisamente, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La que el PSOE está utilizando para desacreditar ya la protesta de ese próximo 24 de septiembre en las calles. De hecho, confían en las filas socialistas en que la convocatoria de los populares les sirva a ellos para cerrar filas en el PSOE.
Puede resultar paradójico, sí, pero una exhibición de músculo de Alberto Núñez Feijóo en la calle contra la concesión de una amnistía es concebida desde las alturas socialistas como una oportunidad, un regalo incluso para desgastar a Alberto Núñez Feijóo, porque los mensajes se focalizan en él y su supuesta dependencia de José María Aznar, una figura, la del expresidente, que moviliza a los nuestros, avisa el núcleo duro del gobierno. Por tanto, el acto del PP debería servir en bandeja al PSOE, un revulsivo para los suyos. Eso estiman desde la sede de Ferraz, el cierre de filas ante una embestida que activa los mecanismos en defensa propia y les permite proyectar la imagen de un líder popular que ejerce ya de jefe de la oposición contra el Ejecutivo y además en la antesala de su investidura. Lo que subrayan los socialistas es que la convocatoria en ningún caso alterará la hoja de ruta diseñada desde la Moncloa, esto es, esperar al fracaso de Feijóo y al encargo del rey a Pedro Sánchez.
Gracias, Ricardo. Y mientras se debate sobre la amnistía, dos noticias. Por un lado, la condena a 4 años de prisión para el que fuera consejero de Interior en Cataluña, Miquel Buch. Condena en este caso por usar dinero público para pagar a un escolta que acompañase a Puigdemont en su fuga hasta Bruselas. Bueno, pues para él, para Buch, hoy los independentistas ya están pidiendo también esa amnistía. Y luego, por otro lado, Estamos también muy atentos al Tribunal Supremo, que hoy tenía que revisar dos de los indultos que en su día ya concedió también el gobierno de Pedro Sánchez a los condenados por el 1 de octubre. Bueno, pues el Supremo ha considerado que ese indulto, al menos en dos casos concretos, estuvo bien concedido. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hablamos de los Jordis, los que fueran presidentes de las plataformas independentistas.
Así es, dos recursos de Vox y otro de varios exdiputados autonómicos de Ciudadanos. Los tres inadmitidos por falta de legitimación. Los partidos políticos no están legitimados para recurrir el indulto, según el Supremo. No tienen un interés directo. Hoy hemos conocido el fallo y en los próximos días conoceremos los argumentos. Los Jordis fueron condenados a 9 años de cárcel por sedición, delito que tras la reforma penal se quedó en desórdenes públicos agravados. Esta decisión deja entrever lo que pasará con el resto de recursos. Recursos que afectan al exvicepresidente Junqueras y a los exconsejeros Romeva, Turull y Bassa. Hace unos meses el Supremo archivó los que afectaban a la expresidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y a los exconsejeros Forn y Rull. Se había derogado el delito de sedición por el que fueron condenados. Los recursos pendientes fueron presentados por el PP y el exdelegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo. Millo alegó ser perjudicado directo. Esta situación podría hacer al Supremo pronunciarse sobre el fondo, no señalan fuentes jurídicas.
Gracias, Patricia. Bueno, pues dos indultos confirmados por el Supremo, 4 pendientes de resolver. Pero según parece, todos ellos serían confirmados también por el Supremo, siguiendo los argumentos que hemos conocido hoy. Y sorprende el dato sobre los españoles que ya lo pagan prácticamente todo con el móvil, porque son casi tantos como los que siguen pagando en efectivo.
Yo pago con el móvil desde que salió la opción, porque es un método muy fácil y siempre lo tienes a mano. Te da bastante tranquilidad el hecho de saber que aunque no lleves dinero, siempre vas a tener esa opción.
Pues como Cristina, pagan ya con el móvil el 15% de los usuarios, cerca del 19% que lo hacen en efectivo, pero lejos de los pagos con tarjeta. Claudia Cid, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es más seguro, pagar con el móvil o con la tarjeta tradicional?
Pues es mucho más seguro pagar con el móvil, lo explica Borja Tsuara, abogado experto en derecho digital.
Las tarjetas en el móvil son más seguras que las tarjetas físicas, con lo cual no hay un especial problema de seguridad por hacerlo en el móvil, sino al revés. Todo lo digital deja más huella, con lo cual en el caso de que haya algún fraude también es más fácil perseguirlo.
El único riesgo que los expertos ven a esta forma de pago es que es una tecnología y pueden surgir contratiempos como, por ejemplo, que falle la conexión del datáfono, que nos quedemos sin batería. Por eso se recomienda llevar siempre algo de efectivo encima.
Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, cope.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Polestar 2, la evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Ven a Granada, recorre sus calles y piérdete en sus rincones inolvidables.
El Ayuntamiento de Granada integra los barrios en la ciudad para hacer de ella una ciudad única para vivir y para visitar.
Estrategia DUSI de la ciudad de Granada, cofinanciada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cabio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cabio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, a banda, paella, al horno, con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
De las 31 estaciones que tiene la línea 10 de metro, la que va desde el Hospital Infanta Sofía a la Puerta del Sur, solo 5 no tienen un acceso adecuado para las personas con movilidad reducida. Entre ellas la de Santiago Bernabéu, la que tiene salida directa al Estadio del Real Madrid. Pero eso va a cambiar porque ya está en marcha el proceso para renovar totalmente la estación y adecuarla al proyecto de modernización del entorno del Bernabéu en la Plaza de Lima, con la construcción de un aparcamiento y el nuevo carril bici de la Castellana. Ramón García Pellegrín, Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Eres capaz de imaginarte, Ramón, cómo va a ser la estación? Porque la simbología del Real Madrid va a estar muy presente.
Soy capaz. Una simbología aplastantemente blanca, Pilar, por lo que hemos visto en las recreaciones del proyecto. Una extensión o satélite del propio estadio Santiago Bernabéu, con fotos de jugadores leyenda o incluso réplicas de trofeos. Vamos, que los partidos de fútbol se van a empezar a jugar ya en la propia estación de metro. Una estación enorme, futurista, totalmente accesible, como decías, y con el triple de superficie de la actual. De los 5.000 metros cuadrados actuales, se pasará a casi 13.000. Y algo muy importante, con un vestíbulo mucho más ancho que evitará las actuales apreturas y agobios que hemos vivido más de una vez. Juan trabaja en el 140 del Paseo de la Castellana, justo al lado del estadio.
Que no hemos notado mucho el ruido. Lo cierto es que el ruido de las obras del Bernabéu no ha sido muy duro y esperemos que las del metro tampoco, la verdad.
Hay una cierta polémica con las obras de la estación de metro porque va a estar tematizado con recuerdos del Real Madrid. ¿A ti eso te parece bien?
Si realmente la parada es justamente para el estadio y demás, creo que puede afectar positivamente para el turismo, por ejemplo, ¿no? Y la gente viene aquí y demás. O sea que no lo veo tan negativo, la verdad.
Las obras de la nueva estación de metro Santiago Bernabéu darán comienzo a principios de 2024 para concluir 3 años después, en 2027, con un presupuesto inicial de 70 millones de euros. Una inversión a cargo totalmente de la Comunidad de Madrid, con 12 ascensores nuevos, 24 escaleras mecánicas para esta imponente, vanguardista estación de la línea 10.
Las obras empezarán en el primer trimestre del año que viene. Esa estación de metro tiene mucho movimiento de gente. ¿Qué te han contado las personas con las que has hablado?
Bueno, en esta zona próxima al Bernabéu hay cierto hartazgo de obras. Llevan 4 años con trabajos en el estadio, más lo que falta todavía de los macroparking, el túnel. Ahora se anuncian 3 años más de obras en la estación de metro. María vive aquí al lado y cree que va a quedar todo muy bien. Pero claro, antes hay que pasar por la travesía del desierto.
Que al final quedará fenomenal, pues sí, pero tienes que sufrir 3 años más de obras. Y todo lo que sea beneficiar a los vecinos para todo el tema de tráfico, de aparcamiento y de todo, si nos beneficia, me parece fenomenal. Como la estación, pues he visto alguna foto y creo que va a quedar espectacular.
Inmaculada es abogada de la Asociación Vecinal por el Medio Ambiente y contra el túnel de Padre Damián. Está en contra de que esta nueva estación sea como una prolongación de la Casa Blanca, aunque nos dice que ella también es madridista. Inmaculada teme también los daños que se originen en el medio ambiente.
El Real Madrid es un gran equipo, pero eso es una cuestión, y otra cuestión son los perjuicios medioambientales que se derivan de estas obras y de estas reformas para todos los ciudadanos y vecinos que vivimos cerca del Bernabéu.
Pues la licitación para el comienzo de las obras se va a publicar ya en los próximos días y la previsión es que este proyecto esté adjudicado a finales de año para comenzar a principios del 24 y terminar en el primer trimestre de 2027.
Gracias, Ramón. Y en cuanto al tiempo, pues tenemos 25 grados en la Puerta de Alcalá, el cielo parcialmente cubierto y previsión de lluvia para esta tarde a última hora. De hecho, hay aviso amarillo de la EMET por lluvias y tormentas para toda la Comunidad de Madrid desde las 8 hasta las 10 de la mañana de este viernes. 2:24, momento de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución por un accidente que está cortando dos carriles y ocasionando 3 kilómetros de retención en la entrada a la capital por la A4 a la altura de Getafe, pero también van a encontrar dificultad de salida en esta misma A4 a su paso por Butarque. Intensa además la M40 en la zona de Coslada en sentido A3 y también la M50 en San Fernando de Henares en dirección a la carretera de Valencia, la A3.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Has pensado en comprar un blanqueamiento dental por internet? ¿Sabes que realizar este tipo de tratamiento sin la supervisión de un dentista es poner en riesgo tu salud? Acude siempre a un dentista de tu confianza y recuerda que la salud de tu boca influye en tu salud general. Este es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Mamma Mía! El musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de ABBA y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una semana de cole y ya vemos que las mochilas empiezan a cargarse más de la cuenta. El peso está por encima de lo que pueden aguantar las espaldas, sobre todo las de los más pequeños. Por eso nos hemos preguntado aquí en Mediodía, ¿cuál es la mejor forma de llevar los libros a clase? Mónica.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Claro, aquí depende de la edad, porque vemos a los niños con los carritos, que eso es más llevadero, pero luego cuando pasan ya al instituto dicen de carrito nada, hay que ir en mochila.
Claro, lo ideal, Pilar, es utilizar las de ruedas, mejor que las que se llevan a la espalda, y en la medida de lo posible tirar de ellas y no empujarlas, porque es una posición bastante más incómoda. Pero ¿qué carga es la recomendable? ¿Dónde está el límite? Para saberlo, el fisioterapeuta Ricardo Blanco nos ha contado en COPE un pequeño truco.
Cuando al niño le dices, levanta la mochila con una sola mano y levántala del suelo, él con un solo brazo parece que tiene que hacer mucho esfuerzo, para mí eso ya es demasiado peso.
Y es que un exceso de peso, Pilar, puede tener consecuencias muy serias para la espalda de los más pequeños en un futuro, como la temida escoliosis.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el